La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
¿Cuántos de ustedes han sido testigos en su vida propia de cómo Dios restaura, verdad? Qué lindo. ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien y usted dice, cuando me acuerdo de fulano, de fulana, me acuerdo de cómo Dios restaura vidas, cómo Dios es tan lindo y tan bueno, verdad? Y yo quiero hablarles de eso un poco hoy en Jeremías capítulo 24, los versos del 1 al 10. Este pasaje se lo traigo a ustedes, cortesía por supuesto de nuestro Señor, quien habla, pero que me habló a través de mi esposa. Porque en estos días, sentaditos leyendo la Biblia, como a veces solemos hacer en el patio de nuestra casita, atrás, oyendo los pajaritos, pues ella me lee la Biblia. Entonces, me leyó este pasaje y yo me puse a enseguida, uy, ya llega, y ella dijo, bueno, pues predique lo mismo. Entonces, y pues tengo que seguir las reglas del juego y aquí estamos. Y el pasaje que vamos a leer en Jeremías capítulo 24, nos damos cuenta de que Jeremías está, él es un profeta, y él está profetizando mayormente a un pueblo que no responde. Es mayormente un pueblo que escucha y le entra por aquí y le sale por allá. Y a veces yo me siento como Jeremías cuando voy a otros sitios, aquí no, ¿verdad? A veces me siento como Jeremías cuando uno presenta el Evangelio y nadie responde, ¿verdad? Y Jeremías está hablando a un pueblo algo así. Esto está sucediendo alrededor de 600 años antes de la llegada de Jesucristo a la tierra como hombre. Y pues en el año 597 el rey Nabucodonosor con todos sus ejércitos invadieron a Judá. En Judá pues está la capital de Israel, Jerusalén. Está Belén y todos esos lugares, y llevaron cautivos al rey que estaba en ese tiempo, y se llevaron varias personas, y vamos a leer eso ahora, se llevaron varias personas de la nobleza y los artesanos y los que sabían unas cosas y las otras, y muchos de los que se llevaron, o sea, se los llevaron a Babilonia, se los llevaron al exilio, se los llevaron como cautivos, ¿verdad?, como esclavos básicamente. Ahora, digamos que entonces llega Dios y dice, ok, va a venir un ejército, y esto es un ejército malo, es un emperador malo, y se va a llevar de este lado, todos ustedes se los va a llevar en exilio, se los va a llevar, bye, no se vayan, es una ilustración, algunos de ustedes ya se iban a parar y se iban a ir, bueno, y estos de acá se quedan, ustedes se quedan en Jerusalén, recuerden que Jerusalén es la capital de Israel, ustedes se quedan. ¿Y por qué Dios se llevó a aquellos y a estos no? Claro que aquellos los va a llevar a exilio, los va a llevar a esclavitud. ¿Cuántos de aquí hacen así? Gracias a Dios que nos quedamos. Les cuento algo, no se pongan tan contentos, porque fue al derbez. A aquellos les va a ir bien, a ustedes les va a ir mal. Yo no sé a aquellos allá que están allá, porque todavía no los he llevado a ningún sitio. Pero vengan para acá para poderlos incluir en estos dos grupos. Pero, wow, ¿cómo así? Espera un momento. Dios se va a llevar a estos cautivos y nos va a dejar a nosotros en casa. Y a nosotros es que nos va a ir mal y a los cautivos le va a ir bien. No entiendo. Explíqueme eso, pastor. Bueno, la verdad es que a veces nosotros no entendemos las cosas de Dios. En Isaías capítulo 55, en el verso 9, el profeta Isaías 55:9. Dice, Isaías 55:9, dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces no entendemos y es bien difícil a veces entender, pero déjeme decirle, los planes de Dios son mejor que los planes suyos. Dígaselo al que está a su lado, Dios tiene mejores planes que los tuyos. Sí, Dios sabe lo que está haciendo. Usted y yo, la mayoría de las veces pensamos que sabemos y a lo mejor ni idea tenemos. ¿Verdad? Pero Dios sí sabe. A veces no entendemos. En nuestro razonamiento humano se llevaron a aquellos cautivos, a aquellos les está yendo mal. Deben ser malos. Todos esos son malos. Porque Dios se los llevó al cautiverio. Y nosotros buenos, ¿verdad? Pero a veces nosotros, ¿cuánto desearíamos que no nos equivocáramos? Pero nos equivocamos muchas veces. Y allí el Señor le enseña a Jeremías quiénes son los buenos, quiénes son los malos y qué es lo que él va a hacer con los buenos y con los malos. Miren el capítulo 24, y vamos a hablar de esto, porque Dios promete restauración. Estos dos cestos de higos. Mire, capítulo 24, Jeremías, vamos a leer. El Señor me mostró dos cestas de higos colocadas delante del templo del Señor, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los oficiales de Judá, junto con los artesanos y herreros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia. Una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer. Entonces el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, higos. Los higos buenos son muy buenos y los malos muy malos, que de podridos no se pueden comer. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, así dice el Señor Dios de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá. Esa palabra, consideraré como buenos, yo quiero que usted se acuerde de eso. ¿Ok? Los consideraré como buenos a los desterrados de Judá que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan. Porque yo soy el Señor. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pues volverán a mí de todo corazón. Pero como a los higos malos, que de podridos no se pueden comer, así dice el Señor de la misma manera, abandonaré a Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra y los que habitan en tierra de Egipto. Los haré motivo de espanto, de calamidad para todos los reinos de la tierra, de oprobio y de refrán, de burla y de maldición y todos los lugares a donde los dispersaré y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Restaurados, exterminados. Ay, ay, ay. ¿Cómo así? Una cesta de higos buenos y una cesta de higos podridos. Es una ilustración, no se me enoje. ¿Verdad? Wow, pero ¿cómo así entonces? Bueno, vamos a ver algunas cosas que podemos ver acerca de esto, porque Dios le habla a Jeremías y le da claridad para que entienda qué es lo que Dios está haciendo. Bueno, lo primero es lo primero, y quiero empezar con lo último de primero, ¿le parece? Vamos a hacer esto al revés. Vamos a irnos primero y vamos a hablar de los higos malos. Vamos a hablar de los higos podridos, vamos a ver primero la parte mala y para terminar en buena nota vamos a hablar de los higos buenos. ¿Le parece? Entonces, vamos a ir al verso 8, vamos adelante, del 8 al 10, los últimos tres versos donde dice que los higos estaban podridos, no se podían comer y dice que los va a abandonar, que los va a dejar allí. Lo que queda en Jerusalén, los que se quedan en Jerusalén no van para ningún lado, pero allí van a ser exterminados y aún los que traten de huir a Egipto también le vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Y dice que van a pasar hambre, pestilencia, exterminados por completos allí. Ahora, después de mirar esto, pensemos en algo. Primero que nada, los que se quedan allí van a ser castigados. Los que se quedan aquí van a ser castigados. Y vieron que cuando le presento la vista de esta parte, dice los que se quedan aquí y puse aquí entre comillas. Entre comillas, allí en su papelito puede notar que está entre comillas, aquí. ¿Por qué puse entre comillas la palabra aquí? Van a ser castigados. Porque es bien importante. O sea, que a veces nosotros nos enamoramos de aquí y se nos olvida quién está allá. Mire, Cuando Dios escogió a su pueblo y le dijo, los voy a llevar a una tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel, una tierra fértil, una tierra abundante, van a vivir bien, les va a ir bien y todo lo demás, los voy a bendecir, esto está bonito, está bueno y van a estar conmigo. Pero ¿qué pasa? Que los israelitas se enamoraron de la tierra, se enamoraron del fruto, se enamoraron de todas las bendiciones y se olvidaron del que le dio las bendiciones. Y eso nos pasa a nosotros, cuando a veces nuestra mirada se queda aquí. Nos quedamos aquí porque nos gusta aquí las comodidades de este mundo, las bendiciones y la prosperidad de este mundo, y se nos olvida quién está aquí. Se nos olvida a Dios porque nos encandilamos y nos entretenemos con lo que Dios nos ha dado. El castigo iba a ser para todo el que se quedaba, al que mire, puede ser que usted esté en el lugar donde esté. Usted puede estar en Gretna, puede estar en Harvey, puede estar en New Orleans, puede estar en Australia, puede estar en Colombia, puede estar en República Dominicana, puede estar en Honduras, en Guatemala, en México. Donde quiera que usted se encuentre y nos está viendo, no importa dónde usted está físicamente, es dónde está mentalmente. ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está puesto su corazón? ¿Su corazón se ha quedado aquí o está allá? ¿Amén? De eso es lo que estamos hablando. El castigo iba a ser porque se habían quedado. Imagínense que algunos hasta yéndose a Egipto. ¿A qué? Si Egipto ya los había tenido presos anteriormente. Volviendo a su cárcel, volviendo a lo que no debían. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de lo de aquí. Y se nos olvida lo de allá. Ahora, no solamente eso, los que se quedan aquí serán castigados y no habrá escapatoria. No hay quien se escape. O sea, no crea que usted se puede escapar si usted no sigue al Señor. Le digo una cosa, precisamente las conferencias que estábamos tomando este fin de semana, desarrollando la conciencia de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que estar consciente. Consciente, consciente, todos los días, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, de que Dios está con usted, de que Dios está en usted. Que usted no puede abrir el Netflix y ponerse a ver una serie y decirle a Jesús, tápate los ojitos porque me voy a ver esta serie. Y esta serie no es apta para Dios. Y como me voy a ver 7 episodios, porque hoy sí me quedo aquí todo el día en la casa. Entonces no quiero que tú veas lo que yo voy a ver. Tápate los oídos porque lo que le voy a decir a fulana en este momento, se me va a zafar la lengua ahora. Me va a escuchar. Y eso no es apto para Dios. Señor, cierra tus ojitos, cierra tus oídos. Mejor dicho, voltéate porque tú no sabes lo que voy a hacer ahora. ¿Será? A veces nosotros actuamos de esa manera. Nos creemos que estamos aquí y Él no está. Y no tenemos escapatoria, déjeme decirle, no hay escapatoria, Dios lo ve, Dios está ahí en todo tiempo. Amén. Y esta maldición que Dios pronuncia sobre ellos debió haberles asustado, debió haberlos llevado al punto de decir, oh my God, ¿qué hacemos ahora? Iban a hacer el ridículo. De hecho, dice allí en el verso 9, serán de oprobio y refrán. ¿Usted sabe qué significa eso? Van a hablar de ustedes y por generaciones se van a acordar. Y van a decir, ¡ja! ¿Cómo le pasó a Jerusalén? O sea, va a ser tan notorio en la maldición que les va a caer y el problema y el oprobio y toda la pestilencia y todo lo que van a sufrir que por generaciones van a hablar y se va a convertir en un refrán. ¡Wow! ¡Qué consecuencias tan feas! Y no hay lugar por el cual nos podamos ir. Y no solo eso, usted ha sido advertido. Ya Dios les había advertido acerca de esto. Esto no es nada nuevo. Y nosotros sabemos que Dios no es un Dios de andar a escondidas. Dios dice las cosas y las dice claras. Y nosotros sabemos y aún no obedecemos. Porque si usted mira, eso fue en el capítulo 24. Si usted se va más adelante o más atrás, perdón, en el capítulo 21, nos damos cuenta en los versos 8 al 10, mire lo que había sucedido unos capítulos antes. Dios le dice a Jeremías, porque he puesto mi rostro contra esta ciudad para mal y no para bien, declara el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego. Le prenderá fuego. Le prenderá fuego. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Y Dios dice, miren, el verso 8, que no lo leí, solo leí el 10, pero en el 8 dice, así dice el Señor, he aquí, pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá a espada, pero el que salga será entregado a los caldeos que os sitían, vivirá y tendrá su propia vida como botín. Su recompensa va que va a vivir. Esa es su recompensa, al que agarren preso. Al que se quede aquí libre, va a morir. Escoja, libre y morir, o preso y vivir. ¿Sabe qué? Hay gente que dice, pues yo prefiero morir. Yo prefiero que me metan preso por Cristo que morir. Porque si me meten preso por Cristo, por razón de creer, por razón de seguir a Dios, de seguro me va a ir mejor. Amén. Tenga eso por seguro. O sea, o me quedo con las cosas de este mundo o permito que Dios me saque de este mundo. Recuerde que Dios nos ha dicho a nosotros y Jesús, no pongan la mira, no pongan el corazón en las cosas de este mundo, porque se corrompen, porque se pudren. Estos hijos estaban podridos. ¿Por qué? Porque se aferraron a las cosas de este mundo. Se aferraron a lo material, a la prosperidad y a lo bueno que Dios le había dado, como que eso bueno es más grande que el que da lo bueno. Y no queremos hacer eso con Dios. Porque donde está vuestro corazón, ¿está qué? Ah, mire, le digo una cosa. Nuestro corazón necesita un trasplante. Y eso era lo que estaba tratando de hacer Dios con este pueblo. Mire, vamos ahora a la parte positiva. Porque sabemos que si usted se quiere quedar en este mundo, si usted se enamora de este mundo, como ellos se enamoraron de Jerusalén, se enamoraron de todo lo que está aquí, enamórese de esto y ¿sabe qué? Aquí se va a quedar. Y Dios viene a buscar a los que se enamoran de él. ¡Wow! Y el que se queda aquí será castigado. Y hay una gran diferencia, llévese esto como ñapita y chancadita. Hay una gran diferencia entre el castigo y la disciplina, ¿verdad que sí? La disciplina es para corrección, el castigo es para destrucción. Y Dios le dice, al que se quede aquí será castigado, será destruido. Al que yo discipline, al que me lleve preso, será disciplinado y será restaurado. ¿Usted disciplina a sus hijos con el motivo de restaurarlos, de edificarlos, de volverlos a levantar y corregirlos? Eso es disciplina. Pero si usted los quiere destruir, los puede destruir y eso es castigo. Y Dios no nos quiere castigar, Dios nos quiere disciplinar. Pero si no, entonces tiene que castigar. Ahora vamos entonces a ver cómo Dios hace esto. Primero que Él promete, en los versos 4 al 7, cuando Jeremías dice, vino palabra del Señor a mí, diciendo, como a estos hijos buenos, consideraré como buenos a estos desterrados, a los que se van a llevar. Y quiero que entiendan esto. ¿Por qué es importante que entendamos esta frase? Yo consideraré a estos buenos. Porque déjeme decir una cosa. Usted no es bueno en usted mismo. No me gusta decir cosas negativas. Pero la verdad es que yo me puedo decir, yo soy malo. Pero en Cristo puedo ser bueno. Y aunque yo sea malo, Dios puede hacer bien. Y él dice, los consideraré buenos a estos hijos. Entonces esa bondad tiene fuente en Dios, no en nosotros mismos, ¿verdad? Eso es importante, porque pondré mis ojos sobre ellos. ¡Ay, qué lindo! Pondré mis ojos sobre ellos. Algunos no queremos que Dios nos esté mirando, pero Él va a poner sus ojos sobre nosotros, pero dice, para bien. Y los traeré de nuevo a esta tierra, los voy a devolver, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Varias cosas que dice Dios aquí que va a hacer. Va a poner sus ojos sobre nosotros para bien. Nos va a traer de nuevo a donde tenemos que estar, nos va a edificar, nos va a plantar y nos va a dar un nuevo corazón. Qué tremendo lo que Dios hace. Todo eso es por el poder de Dios, por la sabiduría de Dios y por la soberanía de Dios. No por nosotros mismos. Esto no es algo que yo hago por mí, que tú haces por ti, o yo hago por ti y tú haces por mí. Esto es solo la obra de Dios. Su evaluación de estos hijos no está basada en simplemente en otra cosa que no sea la gracia de Dios. Si no es por su gracia, ¿Cómo puedo yo experimentar la bondad en esta vida? Esto es algo dramático que Dios nos quiere a nosotros recordar. Que Dios escoge, y cuando Él escoge y Él mira y hace y ve diferente a lo que nosotros vemos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que le pasó a José en el Antiguo Testamento? Que fue desechado, que fue vendido, que fue dado por muerto, que fue apresado, fue acusado. ¿Qué no fue José? Sin embargo, al final terminó siendo príncipe. ¿Y qué dijo José? Lo que ustedes destinaron para mal, lo que ustedes pensaron para mal, ha sido que Dios lo ha usado para bien. ¿Vieron eso? Nosotros no pensamos como él. Pero Dios tiene sus ojos puestos en aquellos hijos buenos. Dios tiene puestos sus ojos en aquellos a quienes Él ha apartado. ¿Vio? Él apartó a todos estos de Jerusalén. Y aunque ellos pensaban, nos va a llevar a sufrimiento, pero Dios está diciendo, los voy a apartar para mí, porque allí es donde yo los voy a arreglar y los voy a traer otra vez. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, quiero decirte una cosa. Dios tiene sus ojos puestos sobre usted. ¿Para qué? Para bien. Para bien. Para bien. Para bien. No se olvide de eso. Mire, Dios ve más lejos, más claro y más profundo de lo que usted y yo nos podamos imaginar. Algunos de ustedes me miran a mí o yo lo miro a ustedes o se miran unos a otros y dicen, ¡eso! Pero Dios ve más profundo, Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y Él tiene sus ojos puestos sobre nosotros para bien. Mire Proverbios 5:21. Porque los designios del hombre están delante de los ojos del Señor. Y Él mira, observa, ve todos sus senderos. Dios ve cada paso que tú das en la vida, bueno o malo. Mire Proverbios 15 en el verso 3. Los ojos del Señor están en todo lugar. A malos y a buenos está mirando. En todo lugar. A Dios no se le escapa una. Primera de Pedro capítulo 3 en el verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Vieron eso? Igual, Dios está viendo a buenos y malos. Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Varias veces. ¿Qué promesa la de Dios? Tengo mis ojos puestos sobre ti, pero es para bien. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la mirada de su papá o su mamá cuando le iba a dar una pela? Cuando lo miraban y le hacían así. Ya le temblaba todo sabiendo cuando llegue a la casa, me van a dar una tunda, pero esto va a ser tremendo. Me va a destrozar. ¿Verdad? Pero Dios dice, yo te estoy mirando para bien. Tengo mi mirada puesta en ti, tengo hasta mi oído presto a escucharte. Para bien. No solo eso, sino que dice que nos va a traer de regreso a la tierra. Le dice a ellos, yo los voy a llevar, van a pasar sufrimiento, van a estar en exilio, pero yo los voy a devolver y los voy a restaurar a la tierra. Esa tierra que yo le prometí, nunca se la voy a quitar. Se la voy a devolver, los voy a traer de nuevo. Quiero que entienda una cosa. Cuando Dios promete algo, lo cumple y sus promesas son sí y amén y permanentes. A veces nosotros pensamos, es que Dios me prometió tal cosa y ya me la quitó. Y Dios promete y después quita. Cuando Dios promete, Dios da. Y cuando Dios da, lo que quita es la vida. Dios dio y Dios quitó, ¿verdad? Como dijo Job, sea bendito en el nombre del Señor. Y si Él te da algo para probarte o te da algo para sus propósitos, y si te lo quiere quitar, Él quiere. Pero cuando Dios te promete bien y te promete bendición, Dios cumple y se vuelve permanente. La salvación en Cristo es permanente. Dios no te anda quitando la vida. Y dice, oh, eres muerto hoy. No, eres vivo mañana. No, eres muerto otra vez hoy. Hoy eres mi hijo. No, mañana eres un bastardo. Ah, volviste a portarte bien, entonces eres hijo otra vez. ¿Acaso Dios juega con nosotros así? No. ¿Acaso usted le hace eso a sus hijos? Y le dice, hoy eres mi hijo, pero mañana, I don't think so. Porque la que me hiciste hoy me la vas a pagar. ¿No? ¿Usted no lo puede negar? Si son igualitos a usted. Amén, aleluya. Y él dice, yo los voy a traer de vuelta. Ellos no habían escogido irse. Dios fue quien los sacó. Y fue el Dios mismo que le dice: ustedes sométanse, ustedes me siguen, ustedes me obedecen. Yo los voy a llevar, los voy a hacer sufrir, pero los voy a hacer volver. Qué lindo que hay esperanza. Eso es una palabra que nosotros debemos tener siempre en nuestro vocabulario. En Cristo siempre hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza, claro que sí. Y aunque pasaran muchos años, a veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Señor, pero te estoy pidiendo, y llevo tanto tiempo, Señor. ¿Usted sabe cuántos años pasaron de esta gente por allá? ¿70 años? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a esperar 70 años por la promesa de Dios? ¿No están dispuestos? Pues se va a morir. Pero si está dispuesto a esperar, alabado sea Dios, que Él se la va a dar en vida, amén. Estemos dispuestos a esperar lo que diga Dios. Muchos años pasarían antes de llegar de nuevo a la tierra, pero Dios había prometido y Él iba a cumplir. Porque no importa cuán lejos Dios le permita a usted llegar, usted nunca está fuera del alcance de la mano de Dios. Cuando usted pertenece a Él, usted no se le va de la mano. ¿Entiende eso? Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, somos expertos tratando de escabullirnos de Dios, de escaparnos. Sin embargo, no hay lugar donde la mano de Dios no llegue. Y algunos de nosotros experimentamos eso hasta con nuestros padres. Por más que corría, siempre te agarraban por el pelo y te daban una pela. No es que no había manera de escaparse de esa doña o de aquel don, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios siempre vamos a estar al alcance de su mano. No hay lugar donde Dios no pueda alcanzarte. Y lo lindo de todo esto, quiero que sepas, cuando Dios te alcanza y te toma en su mano, no hay quien te arranque de allí. Jesús mismo dijo: en el hueco de mi mano, donde nadie ni nada podrá arrancarlos. Seguridad en Él. Y no solo eso, Él dice: los voy a edificar. Yo los edificaré y no los destrozaré. Mire, y cuando usted mira la Biblia, esta promesa tan linda que Dios le hace a este pueblo, podría ser que ellos dijeran: otra vez, estamos hablando de edificar. ¿Usted sabe cuántas veces el pueblo de Dios terminó edificando o reedificando, ya fueran murallas y ciudades, pirámides y cuanta cosa, para otros y para ellos? Y todo terminaba destruido y tenían que volver a reconstruir. Si usted se fija, el pueblo de Israel hoy en día, ahora mismo, está en guerra, lo están bombardeando y tienen que reconstruir todo eso si quieren seguir adelante. El templo lo han querido reconstruir. ¿Qué no hace esta gente? Parece que albañiles, arquitectos, ingenieros de por vida, punto. Porque los pobres, desde que comenzaron a existir, no han hecho más que construir, ver destrucción, construir otra vez, ver destrucción, reconstruir, ver destrucción. Y que Dios le diga a ellos: yo mismo los edificaré. ¿Sabe qué pasa? Que a veces nosotros nos podemos encontrar en lo mismo que Israel. Construye y destruye, reconstruye y destruye, porque construimos en nuestra propia fuerza, porque hacemos las cosas a nuestra manera y estamos edificando lo que no es. Ahora, cuando es Dios el que edifica, permanece el edificio. ¿Amén? Y yo quiero que entiendas eso. Pareciera que nosotros necesitamos que sea Dios, y sí, el que está en constante edificación. Pero yo no sé si ellos se confundieron o no, pensando: ah, entonces cuando regresemos, nuestro Dios va a reconstruir las murallas, va a reconstruir el templo, va a reconstruir la ciudad. Dios no estaba hablando de las piedras. Dios estaba hablando del corazón de piedra que había en ellos. Dios estaba diciendo: los voy a edificar a ustedes, a mi pueblo. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos: yo edificaré mi iglesia. No es Pedro, no es Juan, no es Jacobo, ni Bartolomé, ni ninguno de ellos. Es Cristo quien prometió edificar su iglesia. No es usted, no soy yo, no son los pastores, no son los sacerdotes. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. El trabajo que Dios hace en tu corazón, Kevin, el trabajo que Dios hace en tu corazón, Luis, el trabajo que hace en tu corazón, Fernán, solo Dios lo puede hacer. El trabajo que hace en cada uno de nosotros, Carlos, solo Dios lo puede hacer. Y lo que Dios hace en tu vida permanece. Queremos que Él sea quien nos edifique. Eso es bien importante. Constante labor. Y Dios está trabajando en nosotros. Yo, dice Él, yo los edificaré y no los destruiré. ¿Sabe qué significa eso? Otra vez contamos con su protección. Así como Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y dijo, y ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Así dijo acerca de la iglesia. Qué interesante lo que Jesús hace. Así que usted puede estar seguro que no importa a dónde Dios lo lleve, así acarree el peor sufrimiento, es Él quien le va a edificar, es Él quien le va a ayudar. Él es Él que hace la obra. Filipenses 1:6, porque estoy seguro, estoy persuadido, estoy convencido de esta misma cosa, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él mismo es el que perfecciona la obra. No solamente le edifica, sino que Él también le dice, los voy a plantar, los plantaré, yo los voy a plantar. Yo, Dios está diciendo todo, yo pongo mis ojos sobre ellos, yo soy quien los edifico, yo soy quien los planto, yo soy el que hago todo, yo soy el que los regreso. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en algún jardín o planta en su casa? Cuando usted planta, muchas de estas plantas, yo no toco, uno las planta y después se mueren, yo no sé por qué. Si a mí se me mueren, no sé por qué. O sea, yo no les echo agua, no las cuido, no las podo, yo no sé por qué se mueren. Y entonces, yo no sé cómo funciona esto, porque después vienen hermanos muy queridos en Cristo que vienen y le siembran algo a uno en mi casa sin permiso. Y eso no se muere. Eso no se muere. Eso sí que no se muere. Yo no sé quién le dio permiso a Fernando. Ay, se me olvidó, dije el nombre. De plantar 3 árboles en mi casa. Y mire, esos árboles que no se mueren. A la cosa que yo plante, se muere. Y le dije, Fernando, plantaste 3 árboles en mi casa sin mi permiso. Claro que le dio permiso, ninfa, pues entonces, ¿qué hago? Pero le dije, Fernando, te cuento una cosa. Tú los plantaste, tú los cuidas. Yo no los voy a tocar. Se van a morir porque ni agua les voy a echar. Me dijo, no se preocupe. Yo me voy a encargar de eso. ¿Y sabe qué hizo? Me trajo unas tijeras y me trajo una cortadora. Me dijo, tenga. Yo no los voy a cuidar. Yo no los voy a cuidar. Pero ahí están vivos. Yo no tengo manos para eso. Pero Dios sí tiene manos para plantar. Y Dios dice que nos va a plantar. Y cuando Dios planta algo es para que eche raíces. Y no solamente eso. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes plantan flores en su casa? Cuando las plantas, Evelyn, ¿qué espera ver? ¡Flores! ¿Cuántos de ustedes han plantado frutos en su casa? ¿Qué tienen? ¿Limones? ¿Naranjas? ¿Plátano? ¿Nada de eso? ¿Tamarindo? No. Bueno, usted planta, ¿y qué espera ver usted en ese árbol? ¡Un mango! ¡Un mamoncillo! ¡Un limón! Lo que sea, pero que algo dé. Usted lo planta con el propósito de ver flores. Usted lo planta con el propósito de ver los frutos. Y si no tienen frutos como los que me plantan a mí, al menos que dé sombra, ¿verdad? Usted espera algo. Usted espera que eso sobreviva y que haga el propósito. Dios quiere plantar a su pueblo en un lugar para que eche raíces, para que crezca y para que dé sombra, flores y fruto. Y para eso es que a nosotros también nos llama y nos dice, yo quiero usarte como esos hijos buenos y quiero que te multipliques. Quiero que crezcas, te quiero plantar. Y por último le dice, y te voy a dar un corazón nuevo. Les daré un corazón nuevo. Solo Dios puede dar un corazón nuevo. ¿Vieron eso? Cuando nosotros vemos esto nos acordamos de 2 Corintios capítulo 5, en el verso 17, donde dice, ahora sí, para todos los que están en Cristo, si hay alguien en Cristo, ¿qué sucede? Si hay alguien en Cristo, es nueva criatura. Y no solo nueva criatura, sino que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces Dios dice, yo le voy a dar un corazón nuevo. Ahora, recuerda una cosa, como seres humanos, estamos hablando espiritualmente, usted no necesita cirugía del corazón. Nosotros no necesitamos cirugía del corazón. Que nos hagan un bypass, que nos pongan... No, usted lo que necesita es un trasplante de corazón. Porque el corazón nuestro está muerto. Y solo un nuevo corazón nos puede devolver la vida. ¿Ve? aquellos higos, habían unos buenos en una canasta y habían otros podridos. Ahora te hago una pregunta. Si yo le traigo una canasta de higos, no, uy, qué fruto tan lindo, nuevecito, pero bien madurito, bien bueno, de la primera cosecha de los higos, ahí están. Y le traigo otra canasta de higos podridos. ¿Cuál se va a llevar esto para su casa? Lléveselas las dos de una vez. Porque si se las traje, no sea malagradecido. ¿No? Pero ponga a pensar en esto. ¿Qué sucede con estos higos si usted los deja allí? Los buenos y los malos. ¿Qué va a suceder? Los malos se van a volver buenos. No. Los buenos se van a podrir también. Se van a podrir, o sea, todo va a quedar podrido. Los malos no se van a poner buenos, dulces y ricos, ni maduros. Los maduros y ricos y buenos se van a volver podridos. Entonces, si Dios no mete la mano y hace algo para preservar y hacer algo con estos higos para disfrutarlos, se van a volver igual que estos. Muchachos, muchachas, cuidado con quién nos juntamos. No se junte con gente podrida. Como dice la Chilindrina, ustedes ya saben. Tenga cuidado, porque lo malo se pega y lo bueno no. Qué triste. Entonces Dios viene, rescata, recoge y estos higos buenos hace con ellos algo lindo, ¿verdad? La idea es que Dios es el que escoge, Dios es el que restaura o Dios es el que juzga y bota y castiga. La idea es que solo Dios puede hacer el trabajo. La canasta no puede hacer nada, los higos no pueden hacer nada, nosotros no podemos hacer nada, solo en las manos de Dios. Si no, nos dañamos todos. Son buenos higos porque es Dios quien los ha hecho buenos. Y eso es importante que entendamos. Nosotros no tenemos garantía ninguna de que no vamos a sufrir, sepa eso. Dios nos va, mire, esos higos se ponen mejor cuando los pasan y los muelen y los ponen en la licuadora y hacen algo con ellos. Cuando hacen una jalea de higos o algo así, hay una galletita muy rica que se llaman Fig Newtons. ¿Cuánto la han probado? Cosa deliciosa de higos. Si no las ha probado, invíteme y las probamos juntos. Pero pareciera que Dios se place en agarrar estos higos, aplastarlos, triturarlos y sacarles mermelada, ¿verdad? Y los hace dulces y ricos. Así van a ser perseguidos, así van a ser presos, cautivos. Pero Dios iba a hacer algo lindo con ellos. Y yo quiero decirte, cristiano, Filipenses capítulo 3 nos deja saber a nosotros el apóstol Pablo qué importante es para nosotros el sufrimiento. El apóstol Pablo no solamente añora lo bueno, lo lindo y lo grande y lo bello de Dios, sino que también dice, estoy dispuesto a participar de los sufrimientos. ¿Por qué? Mire esto, y conocerle a Él, conocerle a Él, conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Cuántos de ustedes entienden que si usted no muere, no puede saber lo que es una resurrección? ¿Cuántos de ustedes saben que si usted no se enferma, nunca va a conocer lo que es una sanidad? Y Pablo está diciendo, quiero conocer el poder de tu resurrección, pero para eso participo de los padecimientos, llegando a ser como Él, como Cristo, en su muerte. Antes de yo ser como Cristo glorificado en resurrección, tengo que pasar por la muerte primero, a fin, mire esto, de llegar a la resurrección de entre los muertos. Tengo que pasar por el sufrimiento. El sufrimiento es inevitable. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo. ¿Sepamos eso? ¿Por qué esto es importante entenderlo? Entienda que el sufrimiento en Cristo es temporal, no es permanente. El sufrimiento en Cristo es temporal. Siempre Dios va a restaurar y va a terminar con nuestro sufrimiento. Ahora el problema es que el sufrimiento sin Cristo es permanente. ¿Y seremos echados fuera como los hijos malos o seremos restaurados como los hijos buenos? Entonces, Dios hace todo eso, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito es que Dios pone sus ojos, planta, edifica, cambia corazón y hace de todo? ¿Por qué? Por algo bien sencillo. Nos da ese nuevo corazón para conocerle. Primero, para que le conozcamos a Él. Él mismo lo dice, y yo mismo le daré un nuevo corazón para que me conozcan. Para que me conozcan. Esa es la idea. Esa es la idea. Pondré mis ojos sobre ellos, los traeré de nuevo, los edificaré, no los derribaré, los plantaré, los arrancaré, y les daré un corazón nuevo, en el verso 7, para que me conozcan. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros le conozcamos. No solamente que le conozcamos, sino, mire esto, para que pertenezcamos a Él, para pertenecer a Él. Dios no solamente quiere decir, hey, conóceme, no, acércate para hacerte mío. Quiero hacerte mío, quiero que seas mío, mi posesión, quiero que pertenezcas a mí. ¿Ok? Esto nos da un sentido de identidad, de que nos identificamos con Él. Seremos su pueblo y Él nuestro Dios. Esto nos da un sentido de pertenencia, porque Él dice allí en el verso 7, para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yo soy de Él y Él es mío. Y no solamente eso, sino que dice que van a volver de todo corazón. Allí mismo en el verso 7, pues volverán a mí de todo corazón. De todo corazón, todo, 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 todo. ¿Qué es esto? Amor. Para que le amemos a Él, entrega a Él. ¿Verdad? Que el que ama se entrega. El que ama se entrega y el que ama espera que se entregue en completo a cambio. Y eso es lo que Dios quiere. No solamente quiere que le conozcamos y sepamos de Él. Hay mucha gente en este mundo que sabe de Jesús, pero no conocen personalmente a Jesús. Hay mucha gente en este mundo que pueden saber mucho acerca de Jesús, pero no pertenecen a Jesús. Porque no le han dado su corazón, no le han dado su vida. Y hay mucha gente en este mundo que simplemente no le aman porque no han experimentado su amor. Hay que saber que Dios nos ama. Él quiere que estemos en una relación de amor con Él. Y sabe, no hay nada que Dios desee más que usted y yo experimentemos su amor. Nada. Ah, mire, si hay algo que le interesa a Dios más que todas las cosas, que usted conozca su amor. Amén. Que lo experimente, que lo viva. Y solo Dios le puede dar ese nuevo corazón. Y se lo quiere dar hoy, si no lo tiene. Eso es lo que Dios quiere hacer. Esto implica que solo Dios puede hacer el cambio. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacer de usted un hijo bueno. Y Dios desea amarle hoy, mañana y siempre. Dios desea, como quien dice, hacer mermelada con usted. Y usa un lenguaje aquí de pacto. Yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso es un pacto que Dios está haciendo. Y yo sé que van a sufrir, sé que van a pasar dificultades. El ser cristiano no es para cobardes. Esto es para bravos. Estar dispuesto a darlo y entregarlo todo, sabiendo que al final Dios tiene la recompensa y Dios restaura. No importa a dónde vayamos, exiliados o lo que nos suceda. Pero te digo una cosa, Dios requiere gente que se rinda por completo. Con Dios no se juega, con Dios es todo o nada. A medias, no señor. Y Dios lo recuerda. Aún Jeremías, un poco más adelante, en Jeremías 29, en el verso 13, recuerda de nuevo lo que dice, que la idea es que le conozcamos a Él. En Jeremías 29, 13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Sabes una cosa? Antes de que tú busques a Dios, ya Él vino a buscarte a ti. Y aquí está. Ahora Él quiere que tú le sigas. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo? Y pensamos en esto por un momento. Dios tiene sus ojos puestos sobre ti. Dios quiere edificarte, Dios quiere plantarte, Dios quiere devolverte al lugar donde tú perteneces con Él. Pero para que eso suceda, Él tiene que darte un nuevo corazón.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.